Bueno, buenos días a todos y a todas, y bienvenidos y bienvenidas a este nuevo seminario de la edición 2023 del Máster de Razonamiento Probatorio. Hoy nos acompaña Marcello Di Bello para un seminario sobre disparidad racial, los datos del proyecto Inocencia y el riesgo de condenar inocentes. Marcello se graduó en la Universidad Católica de Milano. Es como se podría inferir de la universidad y de su nombre, es un académico italiano, pero radicado en Estados Unidos, porque después de ese grado en Milán hizo un máster en Ámsterdam. Y una tesis doctoral en Stanford. Y ahora es assistant professor en la Arizona State University. Los temas de trabajo en los que ha focalizado su investigación son, yo diría que hay un elemento bastante crucial, que es el análisis de la probabilidad y el vínculo entre la probabilidad, en especial la probabilidad matemática bayesiana y el razonamiento probatorio, pero también la justicia algorítmica, el análisis de riesgos en la toma de decisiones en materia probatoria, etc. Hoy vamos a centrar el trabajo, el seminario en este tema de la disparidad racial o de la incidencia de las cuestiones raciales en los errores en el proceso penal. Y quiero agradecer muy sinceramente a Marcello que se haya tomado el trabajo de llegar hasta aquí, que ya es un primer trabajo, el trabajo de preparar este seminario y de poderlo discutir con nosotros. Es un placer que estés aquí, bienvenido y, por favor, tu tiempo.
Muchísimas gracias a Jordi por esta amable introducción. Agradezco a Carmen Vázquez y Diego Bevecchi y Jordi también, que me invitaron a participar con esta charla en el Máster de Razonamiento Probatorio. Quiero agradecer también la Fundación de la Universidad de Girona y la Cátedra de Cultura Jurídica. Antes de comenzar, quiero advertirles sobre el nivel de mi español, que es un poco básico, pero espero tener una conversación estimulante con ustedes. El tema de esta charla es el riesgo de error en las decisiones en el proceso penal. Es común decir que las decisiones deben evitar errores cuanto más se pueda, que el riesgo de error en las decisiones judiciales debe mantenerse lo más bajo posible. Y la primera pregunta que debemos abordar es que ¿a qué nos referimos cuando decimos riesgo de error, riesgo de condenar a un inocente, riesgo de absolver a un culpable? ¿Qué significa la palabra riesgo? Esta es una pregunta terminológica, una pregunta filosófica, una pregunta conceptual, pero creo que es bastante importante y entonces creo dedicarle un poco de tiempo. Una vez que hayamos aclarado a qué nos referimos con la expresión riesgo de error, pasaremos a abordar la siguiente pregunta. ¿Cómo puede una aclaración conceptual sobre el concepto de riesgo de error ayudarnos a comprender mejor las discusiones sobre condenas incorrectas y disparidad racial en las decisiones judiciales? Probablemente estén familiarizados con el proyecto Inocencia, The Innocence Project, un proyecto que recompila datos sobre personas inocentes que fueron condenadas incorrectamente y que luego fueron exoneradas, utilizando, por ejemplo, evidencia genética. Además del proyecto Inocencia, también existen en los Estados Unidos el Registro Nacional de Exoneraciones. El objetivo del proyecto Inocencia y del Registro Nacional de Exoneraciones es loable: documentar casos de condenas incorrectas, ayudar a personas inocentes que fueron condenadas incorrectamente y analizar las causas de las condenas incorrectas y, de esta manera, abogar por reformas del sistema judicial. Pero para analizar las causas de las condenas incorrectas, utilizando los datos que tenemos, es crucial tener una idea clara de lo que entendemos con la expresión riesgo de condenar a un inocente, riesgo de error judicial. Entonces, esta charla se dividirá en tres partes. Primero, la primera parte es sobre los errores judiciales. Segundo, ¿cuál es el riesgo de una condena incorrecta? ¿Qué significa la palabra riesgo, la expresión riesgo de condenar a un inocente o riesgo de absolver a un culpable? Y en tercero lugar, aplicaciones a algunas cuestiones tocadas por el proyecto Inocencia y el Registro Nacional de Exoneraciones, incluida la cuestión de las disparidades raciales. Bueno, parte primera, errores judiciales. Hay dos tipos de decisiones incorrectas que se puede tomar en un proceso. Por ejemplo, en un proceso penal hay una condena falsa y una absolución falsa. Alternativamente, hay dos tipos de decisiones judiciales correctas: una condena correcta o una absolución correcta. Pero, ¿qué significa decisión correcta o decisión incorrecta? Aquí estoy simplemente asumiendo que hay un hecho sobre la culpabilidad del acusado, que por ejemplo el acusado de hecho causó la muerte de la víctima y lo hizo intencionalmente, o el acusado fue imprudente al conducir y causó una lesión a la víctima. Por lo tanto, estoy asumiendo que hay un hecho objetivo allá en el mundo al que las decisiones judiciales pueden ajustarse o no ajustarse. Esas decisiones pueden corresponder a este hecho o no. Estoy asumiendo más o menos una teoría que en filosofía se llama la teoría de la correspondencia de la verdad. De esta forma, una condena es incorrecta cuando el acusado de facto es inocente, no cometió el acto del cual es acusado, y sin embargo la decisión judicial es que el acusado es culpable. En este caso hablamos de una decisión de falso positivo. De otro lado, una absolución es incorrecta cuando el imputado ha cometido efectivamente el acto del cual es acusado, pero se juzga que no lo ha cometido. En este caso hablamos de una decisión de falso negativo. Este es solo algo muy preliminar, parece casi trivial. Pero cuando hablo con los abogados sobre este tema, algunos dicen que la inocencia de hecho o la culpabilidad de hecho no existen, porque dicen que la culpabilidad o la inocencia son conceptos que se construyen durante el proceso y por lo tanto no existen independientemente de las decisiones judiciales. Entonces, no tiene sentido hablar de inocencia factual o culpabilidad factual, porque la inocencia y la culpabilidad, algunos abogados dicen, no son hechos que existen en el mundo. En otro lado, muchos estudiosos influentes del derecho probatorio, Jordi Ferrer en España, Michele Taruffo en Italia y Larry Laudan en los Estados Unidos, han argumentado que la inocencia y la culpabilidad deben corresponder a los hechos que existen en el mundo. No defenderé esta afirmación aquí, así que simplemente asumiré que sí tiene sentido decir que la inocencia y la culpabilidad son hechos factuales. Si no asumimos que la culpabilidad y la inocencia son hechos factuales, es difícil decir a qué nos referimos cuando decimos riesgo de una decisión incorrecta, riesgo de condenar a un inocente o riesgo de absolver a un culpable. En este punto voy a ser un poco más preciso. Si no pensamos que la inocencia y la culpabilidad son nociones factuales, muchos de los errores que se pueden cometer en un proceso serán de procedimiento, no serán errores factuales. Por lo tanto, es importante distinguir el error de procedimiento de los errores de hechos. Por ejemplo, admitir evidencia que no es legalmente admisible, claramente es un error de procedimiento. Cuando hablamos de riesgo de una decisión incorrecta, riesgo de condenar a un inocente, por ejemplo, normalmente nos referimos al riesgo de un error en las decisiones sobre los hechos, no al riesgo de un error de procedimiento. Bueno, hasta ahora hemos aclarado parte de la expresión riesgo de error. En primer lugar, hemos visto que lo que entendemos por decisiones judiciales incorrectas puede significar dos cosas, una decisión de falso positivo o una decisión de falso negativo. En segundo lugar, hemos visto que una decisión es incorrecta cuando no refleja los hechos que existen en el mundo. Ahora que hemos aclarado lo que queremos decir con la expresión decisión judicial incorrecta, podemos pasar al segundo tema más importante de esta charla. ¿A qué nos referimos cuando decimos riesgo? ¿Qué significa la expresión riesgo de una decisión judicial incorrecta, riesgo de condenar a un inocente, riesgo de absolver a un culpable? Bueno, parte segunda. El riesgo es una probabilidad. Pero generalmente cuando hablamos de riesgo tenemos en mente una ocurrencia o un evento negativo. Por ejemplo, no decimos que existe un riesgo de ganar la lotería, porque ganar la lotería no es un evento negativo. Es un evento que tiene una cierta probabilidad de ocurrir, generalmente una probabilidad muy baja, pero no es un evento negativo. Por otro lado, decimos que existe el riesgo de tener un accidente automovilístico, porque un accidente es un evento que puede ocurrir con una cierta probabilidad. Y es un evento que puede causar un daño, entonces es un evento negativo. La pregunta crucial aquí es cómo debemos entender el riesgo, es decir, la probabilidad de una decisión judicial incorrecta. ¿Qué probabilidad tenemos en mente? Supongamos que hacemos un estudio imaginario y podemos comprobar cuántas personas objetivamente inocentes fueron condenadas incorrectamente en el último año en Cataluña. Descubrimos que entre los condenados el 5% son inocentes, son factualmente inocentes. Y por lo tanto el 95% son factualmente culpables. Supongamos que hacemos el mismo estudio en Nueva York, en los Estados Unidos, y descubrimos que solo el 1% de los condenados son inocentes. Y por lo tanto el 99% son factualmente culpables. Supongamos que estos estudios son acertados y válidos en la misma medida. ¿Se podría decir que el riesgo de una condena incorrecta es menor en Nueva York que en Cataluña? Si fueras un imputado inocente, ¿preferirías ser procesado en Nueva York o en Cataluña? Lo primero que se debe tener en cuenta aquí es que estos porcentajes son frecuencias relativas. Y las frecuencias relativas no son lo mismo que las probabilidades. Recuerden que el riesgo es una probabilidad de un evento negativo. Que, por ejemplo, un determinado procedimiento médico tenga una tasa o una frecuencia relativa de fracaso del 5% no es lo mismo que el riesgo o la probabilidad de fracaso del procedimiento médico. O se podría suponer que alguien lanza una moneda 100 veces, obtiene 64 caras y el resto son cruces, aunque la tasa o frecuencia relativa de caras sea del 64%, esto no significa necesariamente que la probabilidad de cara sea la misma. La moneda podría estar perfectamente equilibrada y tener una probabilidad de cara o cruz del 50%. Simplemente sucedió que cayó cara el 64% de las veces. Entonces las frecuencias relativas no pueden ser lo mismo que las probabilidades. Al mismo tiempo, las frecuencias relativas son un síntoma, un indicio de una probabilidad subyacente. Supongamos que la frecuencia de accidentes automovilísticos en la ciudad de Barcelona es mayor que en la ciudad de Lyon, en Francia. Por lo tanto, se puede inferir que dado que la frecuencia de accidentes es mayor, entonces la probabilidad, el riesgo de sufrir un accidente en Barcelona debería ser mayor también. En este sentido, la diferencia en las frecuencias debe ser un síntoma, un indicio de una diferencia en las probabilidades subyacentes. Però la differenza qui non è solo entre frequenze relative e probabilità. También è importante enfatizzare una differenza entre due probabilità differenti. Primero, tenemos la probabilità di che se alguien ha sido condenato, esa persona sia inocente. En secondo lugar, tenemos la probabilità di che un accusato obiettivamente inocente llega a ser condenado. Entonces, la primera es la probabilidad de inocencia condicionada a la condena y la segunda es la probabilidad de condena condicionada a la inocencia. Esta distinción es crucial, entonces quiero explicar la distinción con algunas imágenes. Partimos da una población en la cual hay el 70% de inocentes en color azul y un 30% de culpables en color rojas. Un cierto número de personas de esta población, el 32%, son inocentes. Las personas, los condenados son condenados. Los condenados son las personas entre la línea verde. Ahora podemos centrarnos en los que fueron condenados, solamente las personas entre la línea verde. Algunas personas entre los condenados, entre la línea verde, son inocentes. Estas son personas de color azul. Queremos saber si alguien ha sido condenado, ¿cuál es la probabilidad de que esa persona sea inocente? Bueno, los condenados son el 32%, y los condenados inocentes son el 2% en este ejemplo, entonces la probabilidad de inocencia condicional a la condena es igual 8 sobre 32, 25%. Esta es la probabilidad de que si alguien fue condenado, esta persona sería inocente. Esta es la probabilidad de inocencia condicionada a la condena. Ahora cambiemos la perspectiva y centrémonos en las personas inocentes, solamente las personas inocentes, las personas en color azul. Algunas de estas personas inocentes son condenadas. Algunas de las personas en color azul son entre la línea verde. Queremos saber, en este caso, cuál es la probabilidad de que si alguien es inocente, esta persona sea condenada. Bueno, los inocentes son el 70% y los condenados inocentes son el 8%. Entonces, la probabilidad de condena condicionada a la inocencia es igual 8 sobre 70 más o menos 11%. Esta es la probabilidad de condena condicional a la inocencia, es la probabilidad de que un inocente sea condenado. Y la otra es la probabilidad de inocencia condicionada a la condena. Entonces aquí hay las dos probabilidades condicionales. La primera es la probabilidad de inocencia condicionada a la condena y la segunda es la probabilidad de condena condicionada a la inocencia. Quiero sugerir que cuando hablamos del riesgo de una decisión judicial incorrecta, debemos referirnos a esta última probabilidad, la probabilidad de condena condicionada a la inocencia. La probabilidad de que un imputado obiettivamente inocente sea condenado incorrectamente. Y espero que un experimento mental pueda ilustrar porque es mejor usar esta probabilidad condicional cuando hablamos del riesgo de decisiones judiciales incorrectas, por ejemplo, el riesgo de condenar a un inocente. El punto primero de este experimento mental es que supongamos que tanto en Cataluña como en Nueva York los acusados son condenados lanzando una moneda, por lo que una moneda que es perfectamente equilibrada, por lo que el riesgo de una decisión judicial incorrecta, por ejemplo el riesgo de condenar a un inocente en este caso, es del 50%. Parece un sistema bastante malo, però non è peor in un lugar che in l'altro. Secondo punto di questo esperimento mental, supongamos ora che in Nueva York, entre los che van a processo, solo il 1% sono inocenti e il restante 99% sono culpabili. En cambio, in Cataluña, supongamos che el 5% entre los que van a proceso son inocentes, factualmente inocentes, y el 95% son factualmente culpables. Estos son porcentajes sobre los que van a proceso, es decir, se aplican antes de una decisión judicial. Sin embargo, con respecto a los condenados, dado que las decisiones se toman de forma aleatoria, se toman lanzando una moneda, se debería deducir que los condenados serían en expectativa inocente en el 5% de los casos en Cataluña y serían inocentes en el 1% de los casos en Nueva York. En otras palabras, la probabilidad de que una condena sea incorrecta es mayor en Cataluña, 5%, que en Nueva York, 1%, asumiendo que las frecuencias a largo plazo reflejan las probabilidades. Pero, dado este hecho, no sigue que un sistema procesal sea mejor que el otro. El riesgo de una decisión judicial incorrecta es el mismo en los dos sistemas. Porque el riesgo de condenar a un inocente es del 50%, porque las decisiones se toman lanzando una moneda en ambos lugares. Esta es la probabilidad de inocencia condicionada a la inocencia. Otra manera de defender este punto es la siguiente. Digamos que no cambiamos la forma real en que se toman las decisiones judiciales. Por ejemplo, las decisiones se toman examinando la evidencia presentada por las partes en el proceso. Sin embargo, podemos asegurar que la probabilidad de inocencia condicionada a la condena cambia drásticamente. Para modificar esa probabilidad, sería suficiente cambiar la composición de los sujetos que van a proceso, con un mayor o menor porcentaje de inocentes factuales. Si un mayor porcentaje de inocentes van a proceso, la probabilidad que alguien que haya sido condenado sea inocente aumentaría. Aunque no haya cambiado en nada la forma real en que se toman las decisiones. Estos cambios en la composición de los procesados, más inocentes o menos inocentes, son un factor externo al sistema procesal. Y dado que la probabilidad de inocencia condicional a la condena refleja estos cambios exógenos, externo al sistema procesal, esta probabilidad no puede capturar adecuadamente el concepto del riesgo de una decisión judicial incorrecta, el riesgo de condenar a un inocente, el cual nos interesa. Cuando hablamos del riesgo de una decisión incorrecta, este riesgo debería reflejar los cambios internos que corresponden a la forma en la que se toman las decisiones procesales. No los cambios exógenos, externos, que fueron mencionados en el ejemplo anterior. Bueno, permítame resumir lo que tenemos hasta ahora. Tres puntos son cruciales. Primero, el riesgo es la probabilidad de que ocurra algo negativo. Las frecuencias relativas se pueden usar como indicios de la probabilidad subyacente. Segundo lugar, hay dos probabilidades diferentes, dos probabilidades condicionales. La probabilidad de que una persona que fue condenada sea inocente, probabilidad de inocencia condicionada a la condena. Y en segundo lugar, hay la probabilidad de que una persona inocente llegue a ser condenada, la probabilidad de condena condicionada a la inocencia. Y el tercer punto es que yo he querido sugerir que el segundo tipo de probabilidad es el que deberíamos usar cuando hablamos del riesgo de error al que están sujetos los imputados, por ejemplo, el riesgo de condenar a un inocente. Bueno, parte tercera. En este punto podría preguntarse: ¿por qué deberíamos dedicar tiempo a aclarar una cuestión conceptual acerca de lo que entendemos por riesgo de error? Quiero ahora presentar dos ilustraciones de por qué deberíamos hacerlo. La primera ilustración es sobre los estatus del proyecto Inocencia. Hay un error en el proyecto Inocencia. En 2007, Michael Risinger publicó un artículo, ahora ampliamente citado y titulado Inocentes Condenados, una tasa empírica de condenas incorrectas. Este artículo ofrece un método empírico para determinar la tasa de condenas erróneas utilizando los datos disponibles sobre exoneraciones en el proyecto Inocencia. La tasa de condenas erróneas se obtuvo mediante una operación simple, dividiendo un numerador por un denominador. El numerador representa los casos conocidos de condenas incorrectas, según los datos del proyecto Inocencia, y el denominador representa todos los casos de condena debidamente calificados. Risinger demostró, y los detalles de su razonamiento no son importantes aquí, que en la década de los 80 la tasa de error para las condenas por asesinato por violación fue de 10,5 sobre 319, es decir, más o menos del 3,3%. Así que la tasa de condena errónea dentro de una cierta subclase específica de condena por asesinato fue del 3,3%. Como señaló Risinger, este no es un número terriblemente alto, pero no es tampoco un número terriblemente bajo. El difunto juez Antonin Scalia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, un juez conservador y católico, afirmó en la decisión de 2006, Kansas versus March, que la tasa de condenas erróneas era del 0,03%, una tasa increíblemente baja. El juez Scalia usó este número bajo para mostrar que las preocupaciones sobre condenas injustas están sobrevaloradas. Se podría cuestionar el número de Risinger, 3,3%, ¿por qué no se basa en un análisis estadístico sofisticado? Simplemente en la división de un numerador y un denominador. El punto que quiero señalar, sin embargo, aquí es conceptual, filosófico. Tomemos como correcta la estimación de Risinger, 3,3% de la tasa de error, y como incorrecta la estimación del juez Antonin Scalia. ¿Qué probabilidad representa 3,3%? ¿Es este el riesgo de que un inocente acusado de asesinato sea condenado por error? No lo es. Recuerden que Risinger está dividiendo el número de exoneraciones, el numerador, por el número de condenas, el denominador. Entonces, la tasa del 3,3% representa la probabilidad de que si alguien ha sido condenado, hay un 3,3% de probabilidad que esta persona sea inocente. Entonces, en este caso, hablamos de la probabilidad de inocencia condicionada a la condena. Esto 3,3% no es la probabilidad que un inocente llegue a ser condenado. La probabilidad de condena condicionada a la inocencia. Y como argumenté anteriormente en la parte segunda, es esta probabilidad, la probabilidad de condena condicionada a la inocencia, que es esta probabilidad que expresa mejor el concepto de riesgo de error al que están sujetos los acusados inocentes. Entonces, el número 3,3% como tasa de condena errónea en realidad no es muy informativo. Supongamos que solo el 3% de las personas que van a proceso son inocentes de hechos. Y supongamos también que las decisiones judiciales se toman lanzando una moneda. Y entonces el 3% de los condenados serían inocentes, porque lanzar una moneda no cambia la proporción inicial de inocentes que van a proceso. Este ejemplo muestra que la tasa de condenas incorrectas puede ser relativamente baja, 3%, 3,3%, aunque las decisiones judiciales no se toman con mucho rigor, simplemente lanzando una moneda. En este sentido, el 3,3% dice poco sobre cómo se toman las decisiones judiciales y su calidad. En definitiva, dice poco sobre el riesgo de error al que se enfrentan los acusados inocentes. ¿Podemos usar el número de Risinger, 3,3%, para inferir lo que es más informativo, es decir, el riesgo al que están sujetos los inocentes imputados? Lo que necesitamos en este caso es la diferencia entre la tasa de inocencia antes de la decisión judicial, entre los que van a proceso, los imputados, y la tasa de inocencia después de la decisión judicial, entre los que son condenados. Bueno, esto es el segundo ejemplo de por qué es importante discutir la noción conceptual de la probabilidad de condena condicionada a la inocencia. Y esta segunda ilustración, en esta segunda ilustración voy a discutir un tema particularmente delicado, las disparidades raciales en el sistema de justicia penal y lo que podemos inferir de los estatus disponibles. En este segundo caso, los estatus provienen del Registro Nacional de Exoneraciones en los Estados Unidos. En 2022, Samuel Gross de la Universidad de Michigan y otros publicaron un artículo sobre Race and Wrongful Convictions in the United States, raza y condenas incorrectas en los Estados Unidos. El objetivo del artículo es evaluar si existe un prejuicio racial en las exoneraciones. La respuesta es probablemente sí, dada la historia de discriminación racial en los Estados Unidos. Pero necesitamos algo más que una conjetura. Y para responder a esa pregunta, si existe un prejuicio racial en las exoneraciones, necesitamos disculpa, para responder a esa pregunta utilizando los datos que tenemos, necesitamos tener una idea clara de lo que entendemos, una otra vez, por riesgo de una decisión judicial incorrecta, por riesgo de condenar a un inocente. Y lo primero que debemos hacer aquí es examinar algunos de los datos y números que podemos encontrar en el artículo de Samuel Gross. El artículo afirma que las personas negras inocentes también enfrentan un riesgo mucho mayor de ser sospechosas de asesinato, de ser investigadas, arrestadas y a veces condenadas a pesar de su inocencia. Notese que aquí el texto se refiere explícitamente al riesgo de que una persona negra inocente sea condenada incorrectamente. Y afirma que este riesgo es mayor para las personas negras afroamericanas que para las personas blancas. Pero los datos que tenemos son más complicados y muestran que el 55% de todos los acusados exonerados por asesinato son negros. Y el artículo continúa, las diferencias en las tasas, entonces aquí, si el 55% de todos los acusados exonerados por asesinato son negros, el 45% son no negros. Las diferencias en las tasas de homicidio pueden explicar la mayoría de las enormes disparidades raciales en las tasas de exoneración por asesinato. Pero no todas. El 40% de los acusados encarcelados por asesinato son negros comparado con el 55% de exoneraciones por asesinato. A menos que algún proceso desconocido e improbable le dé a los prisioneros negros inocentes una gran ventaja para obtener exoneración, eso significa que las personas negras que son condenadas por asesinato tienen un 80% más de probabilidad de ser inocente que otros asesinos condenados. El cálculo aquí es más o menos simple. Podemos dividir la proporción de los exonerados negros y no negros. 55% los exonerados negros y los exonerados no negros a 45%. Podemos dividir esta proporción por la otra proporción de los condenados negros y no negros, el 40% y el 60%. y obtenemos en esta manera más o menos el número 1,8. Esto significa que las personas negras condenadas tienen el 80% más o 1,8 veces más probabilidades de ser declaradas inocentes a través de la exoneración. Entonces podemos decir que un acusado que fue condenado tiene casi el doble de probabilidad de ser una persona negra inocente que un acusado blanco. Ahora, si las personas condenadas tienen más o menos el doble de probabilidad de ser personas inocentes negras que personas inocentes no negras, ¿qué probabilidad es esta? Si recuerda, esta es la probabilidad de que una persona condenada sea factualmente inocente. El número 1,8 representa la relación entre dos probabilidades condicionales: la probabilidad de inocencia condicionada a la condena por las personas negras en comparación con las personas no negras. Sin embargo, argumenté anteriormente que esta probabilidad no es indicativa del riesgo de que una persona inocente sea condenada. Así que uno podría lamentarse el hecho de que el artículo parece un poco confuso sobre este tema. En principio, el artículo afirma que el riesgo de condenar a un acusado negro inocente es mayor, pero al final solo muestra que la probabilidad de que el acusado condenado sea inocente es mayor por las personas negras, lo cual no es lo mismo. No quisiera criticar el artículo de Samuel Gross y otros. Es un artículo muy importante. En la siguiente página, el artículo examina varias explicaciones posibles de por qué las tasas de exoneración son más altas entre las personas negras que las personas blancas. Sin embargo, me pregunto, ¿podemos usar los datos que tenemos para argumentar claramente que el riesgo de que un acusado negro inocente sea condenado incorrectamente es mayor en comparación con un acusado blanco inocente? Entonces, en este caso, las probabilidades condicionales de interés son las probabilidades de condena condicionada a la inocencia por los imputados negros y por los imputados no negros o blancos. Sí. Lo que nos interesa saber es lo siguiente: si hay una disparidad en las probabilidades de que una persona condenada entre los imputados blancos y negros sea inocente, la disparidad de 1,8 en los datos de Samuel Gross, ¿podríamos decir que esta disparidad se traduce en una disparidad en la probabilidad o riesgo de condenar a una persona blanca inocente en comparación con una persona negra inocente? Hay un famoso teorema en la teoría de la probabilidad que nos permite recuperar una probabilidad condicional de la otra. Este es el teorema de Bayes. Es posible que ustedes hayan estudiado el teorema de Bayes en otros cursos de este máster de razonamiento jurídico. No sé, sin embargo, no es necesario discutir aquí el teorema en toda su complejidad. Es suficiente considerar una versión del teorema de Bayes que consiste en relaciones comparativas. En esta forma podemos enunciar el teorema en la siguiente manera. Bueno, el teorema muestra que una disparidad en la probabilidad de que un acusado condenado sea inocente entre acusado blanco y negro, esta es la relación antes del igual, que en este caso es igual a 2, más o menos, 1,8, 2. Esta relación depende de dos factores abajo del igual. Primero, depende de lo que ha llamado riesgo de error procesal, riesgo de condenar a un inocente. Específicamente, de la probabilidad de que un acusado inocente
blanco o negro sea condenado. Y el segundo factor, abajo del igual, es la tasa base de inocencia y culpabilidad entre los acusados que son blancos o negros. Los datos de Samuel Gross muestran que la probabilidad de que un acusado negro condenado sea inocente es 1,8 veces mayor que la probabilidad de que un acusado blanco condenado sea inocente. Y por simplicidad, supongamos que este número es 2, la probabilidad antes del igual, la relación entre dos probabilidades antes del igual. Por lo tanto, debemos ahora determinar si el riesgo de condenar a un acusado negro inocente también es mayor que el riesgo de condenar a un acusado blanco inocente. Esto es la primera relación entre dos probabilidades condicionales después del igual. Y en este orden de ideas, siguiendo la fórmula del teorema de Bayes, debemos considerar diferentes casos posibles sobre la tasa base de inocencia. Esto es el segundo factor después del igual. Podemos considerar tres casos. Primero, la tasa base de inocencia es la misma entre los acusados negros y blancos. Segundo, la tasa base de inocencia es más baja para los acusados negros que para los acusados blancos. Y tercero, la tasa base de inocencia es más alta para los acusados negros que para los acusados blancos. Estos son todos los casos posibles. Bueno, el primero, esto es un detalle que podemos ignorar. El primero caso, si la tasa base de inocencia es la misma en los dos grupos raciales, entonces las dos probabilidades de interés serían equivalentes. En este caso, el segundo factor es igual a 1, porque la tasa base de inocencia es la misma. Y entonces, si la probabilidad de inocencia de las personas negras condenadas es aproximadamente el doble de la probabilidad de inocencia de las personas blancas condenadas, siguiendo los datos de Samuel Gross, entonces también se podría deducir que el riesgo de una condena incorrecta a la cual están sujetos los acusados negros inocentes también es aproximadamente el doble del riesgo al cual están sujetos los acusados blancos inocentes. Entonces, en este escenario, los datos, aunque indirectamente, demuestran que las personas negras imputadas en realidad están sujetas a un mayor riesgo de condena incorrecta por parte del sistema judicial. Pero alguien podría argumentar que las personas negras en realidad cometen más delitos que las personas blancas. Este es un punto particularmente delicado que debemos abordar con mucho cuidado. Por lo menos en los Estados Unidos, diferentes datos parecen mostrar, en el caso de crímenes violentos y asesinados, que las personas negras tienen tasas de criminalidad más alta en comparación con las personas blancas, especialmente los hombres negros. Algunos podrían responder, pero, que los datos mismos tienen prejuicios raciales y, por lo tanto, no se puede confiar en ellos, especialmente si los datos que tenemos provienen de informes policiales o condenas judiciales. En cualquier caso, este es un tema complicado y no podré estudiarlo en profundidad aquí. El punto ahora es simplemente considerar la posibilidad de que los acusados negros sean culpables en porcentaje mayores en comparación con los acusados blancos. Este es el segundo escenario posible que tenemos de considerar. ¿Qué sigue a esta suposición? Si calculamos el teorema de Bayes usando estos números, encontramos algo interesante. Esto es el caso segundo. La tasa de culpabilidad es mayor para los imputados negros que los imputados blancos. Suponemos que los acusados negros tienen el doble de probabilidad de ser culpables que los acusados blancos. Entonces la relación entre los acusados negros inocentes y los acusados blancos inocentes debe ser uno sobre dos, porque esta es la inversa de la culpabilidad, porque en este caso el segundo factor es sobre la relación, la probabilidad de inocencia, no de culpabilidad. Entonces el segundo factor es igual a uno sobre dos. Si reemplazamos este valor en el teorema de Bayes y tenemos en cuenta que los datos muestran que la probabilidad de que un acusado condenado sea inocente es el doble para los acusados negros que para los acusados blancos, esto es el dado de Samuel Gross, por aritmética esto significa que el riesgo de condenar a un acusado inocente debería ser cuatro veces mayor para los acusados negros que para los blancos. Entonces, asumiendo que las personas negras tienen una tasa de criminalidad más alta que las personas blancas, debemos concluir que el riesgo de una condena errónea es mucho mayor para las personas negras inocentes que para las personas blancas inocentes. Alguien podría argumentar que si las personas negras en realidad cometen más delitos que las personas blancas, entonces también tenderán a correr un mayor riesgo de ser arrestados, procesados y en última instancia condenados por error. No está del todo claro que deba ser así. Las propiedades diagnósticas del sistema procesal, sus capacidades para condenar a personas culpables y absolver a personas inocentes, deben ser independientes de la tasa base de delincuencia en los subgrupos de la población. Se supone que las decisiones judiciales se basan en evidencias individuales y la tasa de error no debe verse afectada por la proporción de criminalidad en los subgrupos de la población. Una explicación plausible de por qué, de acuerdo con el teorema de Bayes, el riesgo de una condena errónea es aproximadamente cuatro veces mayor para el acusado negro que para el acusado blanco es que existe un sesgo racial, racial bias, en la manera en la cual se examinan y evalúan las evidencias, en la forma en la que se toman las decisiones judiciales. Quiero enfatizar que si asumimos que la tasa de criminalidad es el doble para las personas negras que para las personas blancas, entonces los datos que tenemos muestran que el riesgo de condenar a un inocente por las personas negras es incluso mayor. Entonces, argumentar que las personas negras cometen más delitos y que por eso encontramos la disparidad racial en los datos de exoneraciones no ayuda a eliminar evidencia de un posible sesgo racial en el sistema judicial. De hecho, cuando suponemos que las personas negras cometen más delitos, también debemos concluir que la diferencia racial en el riesgo de condena errónea es aún mayor. Bueno, me voy a terminar. Y permítame resumir los puntos claves de esta charla. En primer lugar, cuando hablamos del riesgo de una decisión incorrecta, debemos suponer que la inocencia y la culpabilidad son, al menos en parte, dependientes de los hechos que existen en el mundo. Segundo punto, cuando hablamos del riesgo de una decisión incorrecta, es más importante tener en cuenta las probabilidades condicionales, la probabilidad de condena condicionada a la inocencia y no las probabilidades condicionales de inocencia condicionada a la condena. Y el tercero punto es que incluso si asumimos que los imputados negros tienen una tasa de criminalidad más alta que los imputados blancos, esta suposición no elimina la disparidad en el riesgo de condena incorrecta que sufren en realidad. En realidad, esto hace que la disparidad en el riesgo de una condena incorrecta entre los imputados blancos y negros sea incluso más marcada. Esta es una análisis preliminar, tengo que enfatizar que es una análisis preliminar, però spero averlo convencido que la distinción entre dos probabilidades condicionales tiene mucha utilidad tanto teórica como práctica. Gracias.